estaba entrevistando a Jesús Gil y Gil, que en paz descanse. Entonces,
en el palco, entiendo, sí, ¿no?
No sé si era Juan Carlos Nieto el que estaba a ras de hierba, por aquel entonces. Sí, Juan Carlos Nieto, y dice, sí, parece que nuestro compañero José Manuel Estrada tiene un problema, y entonces dice Jesús Gil, ¿qué le pasa a Pipi, que es mi amigo? ¿Qué pasa, Pipi, que es mi amigo? Un momento. Cortó la entrevista a Jesús Gil, pendiente de la movida que yo tenía. Bueno, al final me quitaron el inalámbrico, me detuvieron allí, me retuvieron. Un follón de mil pares de narices. Y es más, al día siguiente veo en el periódico, creo que era el Diario de Navarra, uh-huh, en la página de sucesos, salgo yo, como por el incidente este con la Policía Nacional. Sí, y Michael Robinson, porque al hijo de Michael Robinson, que era un niño, tenía ilusión por hacerse una foto con la plantilla de Osasuna, y Zariquiegui prohibió que el niño de Michael Robinson se hiciera la foto. Su madre llorando, el niño llorando, Michael Robinson cabrea como una mona, bueno, se montó un pollo, le dijo, me parece lamentable que tú me hagas esto a mí cuando yo estaba aquí, le lo he dado todo, discutieron, parecía que la relación entre ellos se llevaban fatal, bueno, el niño acabó llorando, la madre del niño también, un disgusto tremendo. Yo enfrentado, o sea, con la Policía Nacional
en la página de sucesos,
ahí aparece mi nombre, que ponía el periodista de Antena 3 Radio, José Manuel Estrada, enfrentamiento con la Policía Nacional y la seguridad privada del estadio.
Y ganó Pipi, ponía al final.
No, gané, es que me entró un arrebato, una rabia, una impotencia. Es decir, ver a todo el mundo entrevistar y que yo no podía darle a mi radio ese momento que siempre hacíamos al final, porque al señor Zariquiegui no le salió de las pelotas.
Pero ¿por qué? Porque
es cierto, que luego eso tal, ha fallecido, y mis respetos para él.
¿Y por qué con García y con Antena 3 en concreto tenía algo?
Algo pasaba, no sé quién era el presidente por aquel entonces,
¿De Osasuna?
De Osasuna.
Pues sería Fermín Ezcurra,
yo creo. Fermín Ezcurra, yo con Fermín Ezcurra tengo una relación siempre extraordinaria con él.
Sería finales de los 80, comienzos de los 90, ¿no?
Pues no sé.
¿Zabalza?
No. 91, no, sería entrenador, Zabalza como mucho.
No sé.
Época de Zabalza.
No sé, mira.
Época, sí.
O te digo una cosa, o García tenía algún, también con Zariquiegui, es decir, García hablaba, no, era ácido. Era ácido en esa época, era muy ácido con el entorno de Osasuna. Y yo pagué las consecuencias.
Y por ejemplo te digo, porque lo viví en primera persona, en aquella época se metía mucho García con el Reynolds.
Sí.
Con el equipo ciclista.
Ahí está.
Ahí está, ¿verdad?
Ahí está el tema.
Porque, y en Navarra, creo
que... Ahí está.
Osasuna, Reynolds,
exactamente.
Y si se une el Sota, pues el Sota, lo que sea.
Ahí venía.
Es como tocar a la familia.
Ahí venía la confrontación.
Yo recuerdo, a mí, en el colegio, me hicieron firmar en séptimo de GB, creo, sexto o séptimo de GB, un póster de Perico Delgado. Para mandárselo a García, Antena 3 Radio, en el colegio, los profesores me hicieron firmar para que viera que todo el apoyo que tenía Perico Delgado desde la Sociedad Navarra, se estaba metiendo mucho García con el Reino.
Sí, era una situación muy crítica. Muchísimo, además que te repito, había mucha acidez en la información y todo eso estaba relacionado con Pamplona y nosotros pues evidentemente no estábamos bien vistos ni en el club, ni en la ciudad, no estábamos bien vistos, y entonces yo pagué las consecuencias en ese partido de Osasuna con el Atlético de Madrid, que todo el mundo tuvo acceso a trabajar y a mí me arrinconaron, pero vamos, me arrinconaron como si fuera un apestado. Y yo digo, un apestado, y tiré de puertas, y saqué la rabia, y tiré para adelante, y como un torito.
Has usado la palabra...
Como un torito.
Has usado la palabra retenido. ¿Alguna vez te han detenido?
No, nunca. No, Pablito.
No, nunca has estado detenido.
Búscame bien, no busques mi mal.
No,
yo detenido nunca, no he estado. ¿Por qué me pueden detener?
No, pues si algún lío en un campo, yo qué sé, tal.
Noche en el calabozo.
No, ni es más, ni he estado.
¡Qué decepción!
Ni quiero.
¿Cómo vas a querer?
No es mi hábitat natural. No, así como para otros es su hábitat natural, para mí no es mi hábitat natural. Es decir, decir, yo, si yo, vamos, si a mí un día, no sé, me detienen por, vete tú a saber por qué, y tengo que pasar, que me deprimo, que fallezco de la depresión.
No, hombre, no.
Sí. Fallezco de la depresión porque, no, te repito, no es algo que vaya con mi filosofía de vida. No va.
Pero, hombre, que saldrías inocente y saldrías rápido.
¿Saldría inocente y rápido? Pues.
Hombre, digo yo.
Sí, yo tengo una cosa, si me meten no salgo inocente y rápido.
Si me pillan, otra cosa es que no sabía.
Pero si me pillan, no salgo inocente y rápido. Alguna travesura habría hecho.
Oye, mira,
pero...
he encontrado la fecha del partido, de lo que me estabas contando.
Sí.
Jornada 27 de la Liga... Ay, yo creo que es la 90... no, la 91-92. Domingo 22 de marzo, cumpleaños de mi padre, de aquel año, del 92.
Sí.
Domingo 22 de marzo.
En
Osasuna jugó a Roberto Santamaría, que es el padre, por cierto, del actual portero, del Huesca. Está en el Huesca,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Arozarena, en defensa, con Larraínzar primero, Pepín, Bustingorri, Larraínzar segundo.
Uy, vaya defensa.
Ibáñez, Martín González, Martín Domínguez. Urban
Martín Domínguez,
y Stevanovic, que
Stevanovic,
sí,
no me suena.
Ya ves que no cuajó demasiado. ¿Ah? Y en, el entrenador era Zabalza, claro. Y en el Atlético de Madrid, con Aragonés en el banquillo, estaba Abel, Aguilera, López, Juanito, Solozábal, Tony Muñoz, Vizcaíno, Suster, Soler, Manolo y Moya, y también jugaron Donato y Sabas.
Claro, Manolo fue el protagonista en ese partido, porque no, mira si marcó Manolo. Yo creo que fue
sí, goles de Manolo el 0-1, minuto 50, y luego empató Urban en el 68.
Y hubo un problema en ese partido, algo pasó.
Es solo la ficha, no tengo más datos. No hay más.
No aparece.
Incidencias, Pipi Estrada.
¿No aparezco en la crónica de sucesos?
No.
En la crónica de sucesos no aparezco con Michael Robinson, ¿no?
No.
Bueno, pues eso ocurrió, pero...
Año 92.
Pero, bueno, pues fíjate, pues ahora ya otra vez en primera, otra vez felices, otra vez contentos. Los Indagorri ya parece que se han calmado un poco porque Fermín Ezcurra también hizo mucho, una labor importante ahí, ¿eh? Creo.
Sí.
Tuvo que pagar un peaje importante, ¿eh?
Hay que los 80 y los 90 eran diferentes a lo de ahora, ¿eh? Los grupos eran más incontrolables, creo.
Era duro, ¿eh? Era muy duro ir a Pamplona, ¿eh?
Complicada, sí.
Sí, pero...
es el octavo ascenso en la historia de Osasuna. El octavo. Yo pensaba que era más, no sé. Pero solo 8.
Por eso es tan extraordinario.
Sí, sí. Solo 8 veces. En los 100 años.
El año que viene, en 2020,
octavo ascenso.
Cumple 100 años. Es que una vez que subes, pues ya te quedas un tiempo. La cosa es que ha habido como dos ascensos muy muy seguidos hace poco.
Dos años, ¿no?
Enrique Martín hace...
Dos o tres.
No, el ascenso fue hace cuatro años y se bajó al año siguiente.
Si el Valencia va a jugar la final de Copa el año de su centenario, supongo que lo normal es que Osasuna juegue la final de Copa el año de su centenario,
bueno,
¿no?
Con este formato, oye, con el nuevo formato, vete a saber, ¿no? Hay más opciones.
Sí, quizá primera ronda, ahí fuera.
El año que... Uno de los años que hubo... ¿no? Que hubo partido solo de una ronda, sí, bueno, ida y vuelta. Osasuna llegó a la final contra el Betis.
Gol de Dani.
Gol de Dani en la final. Y de Aloisi también, ¿no? Porque había Dani fue el ganador, porque aquella final acabó en la prórroga.
¿No estaba Pizo Gómez en ese partido?
No, hombre, no. Esto ya era Osasuna de Aguirre ya.
Ah, de Aguirre.
Sí, era.
Un puñal, Pachi Puñal.
Estaba ahí, Puñal. Sí.
Pachi Puñal. Era el líder del equipo.
Buena gente, sí. Un gran líder, Pachi.
¿Cómo lo has celebrado?
Pues la verdad es que no he hecho nada extraordinario.
Poniendo idioteces en Twitter.
Ah, bueno, sí, en las redes sociales, sí. Bueno, a ver si alguien lo pillaba. ¿Tú crees que la gente lo habrá pillado?
No creo.
Porque no he puesto la palabra Osasuna. Solo he puesto fotos de cosas rojas, ¿sabes? He ido poniendo colores rojos por ahí.
Sí. Bueno, le han faltado un par de ellas.
Pero que identifica mucho con el equipo rojillo, ¿no?
No, para nada, cero. O sea, rojo, cosas rojas. O sea,
cosas rojas.
Sí.
Marilyn Monroe vestida de rojo.
Lo deja a tu libre interpretación e imaginación.
Yo soy de los que da pinceladas y dejo que el oyente complete el cuadro.
Juan Arenda es el erotismo y yo soy la pornografía.
Bueno.
Sí.
Dicho así.
Hay mentes extraordinarias.
¿Tú qué eres, Pipi? En esa comparativa, yo soy el erotismo. López es la pornografía. ¿Tú qué serías, Pipi?
La sensualidad.
Toma ya.
Vaya.
Toma ya. O sea, pues hoy hacemos un trío que estoy por invitaros,
a
comer.
No he dicho sexualidad, ¿eh?
No, sí, ya.
La sensualidad.
Uh-huh. Así es, Pipi.
Oye, así, de sensual. Así
plan?
Es, Pipi, de sensual.
¿Tenéis plan esta tarde?
Tengo plan.
Os dejo solos,
tengo,
¿eh?
Tengo plan B.
Os dejo solos.
El plan A ya está solucionado.
Yo tengo plan O. De Osasuna.
Muy
oye,
bien.
Pipi, que ha sido un placer. Creo que alguna vez, ya lo he dicho, en los mundos de Pipi, la primera vez que hablé con Pipi fue en el césped del Sadar.
Sí, señor.
Y fue un partido que ya estaba trabajando yo en Radio Universidad de Navarra o aquí en Radio Marca, pero estaba trabajando, pero que no había ni emisión todavía de fin de semana. Creo que
¿qué le dijiste?
Yo creo que era ya aquí.
¿Qué le dijiste?
Yo creo que era aquí ya en...
¿Te acuerdas, no, Pipi, de esa conversación?
Perfectamente. Sí. Un chaval espabilado.
No, sí, sí. Me preguntó... Se acercó y me preguntó, Pipi, ¿por qué seguía habiendo vallas en el Sadar?
Exacto, es que ya en los campos ya se estaban quitando las vallas. Y el Sadar me llamó la atención que todavía no se hubieran quitado las vallas.
Y yo le dije que era cara de vallero, ¿no?
Yo le dije que era imposible que quitaran las vallas y que no pasara nada. O sea, que mejor claro, con vallas.
Es que ahí dice, aquí... Vallas para evitar claro, males mayores.
Vallas donde vayas.
No, y además, generalmente, como los nuestros son tan fuertes, las vallas son para que los jugadores no, ¿sabes? No,
sí, claro, sí, claro,
no
sí,
lleguen
sí,
a la grada, ¿sabes?
Exacto.
Ese impulso que tienen.
Claro, claro.
En fin, que las vallas ya se quitaron, por cierto, en el Sadar. Y hay una ampliación nueva, y a ver si llega para el centenario y para la temporada que viene. Se va a llamar el Muro Rojo. Se va donde está el Graderío Sur, el de Indargorri. Mm. Se va a crear ahí una especie de pared. A ver, los arquitectos han dicho que se van a basar en el muro amarillo de Dortmund, el campo del Borussia.
Dortmund. ¿Ah, sí?
Veremos. Van a utilizar el mismo sistema homologado por UEFA de
o sea, es el mismo diseño.
A ver, diseño no, porque yo creo que
es más grande.
El Westfalen está el
más sí, grande, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es que en pequeñito, pero igual.
Sí, una especie de como de pared
para
grande.
Para que suene bien.
Y para que tenga resonancia y demás. Veremos luego que la teoría es una y luego la práctica es otra. Pero sí, hubo cuatro diseños de estadio y ganó ese, el muro rojo.
Me alegro porque es bueno para la ciudad, le da vida a la ciudad, le da economía a la ciudad.
Y no será por mí que estamos hablando de Osasuna, será por la actualidad, por la actualidad,
que sí.
Eso es.
Porque así ha surgido y así se lo hemos contado.
Así ha surgido, como siempre en los mundos de Pipi, gracias
claro que
Pipi,
sí. Siguen muy vivos los mundos de Pipi, muy vivos. Y coleando.
Eso siempre.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Quieres asistir a la final de la UEFA Champions League? Banco Santander, en colaboración con Marca, buscan al periodista de la final de la Champions. Cuéntanos cuál será tu titular en Marca y podrás vivir la experiencia de ser un periodista deportivo en nuestra redacción. Y además vivirás la final del 1 de junio en el Estadio Metropolitano en Madrid, gracias a Banco Santander. Entra en masmarca.com y participa.
En A Diario con Raúl Varela, puedes sumarte todas las mañanas a la única tertulia deportiva de la radio matinal española. A partir de las 8:30 de la mañana, Raúl Varela te espera con La Tribu en Radio Marca para debatir y convencer. Solo en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Disfruta del mejor baloncesto en La Media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3 y media de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Las 12 de la mañana y 46 minutos, las 11 y 46, si nos escuchas desde Canarias. Hoy la noticia que nos ha sorprendido esta mañana ha sido el fallecimiento de Niki Lauda, de una leyenda del deporte. De hecho, es marca leyenda. Lo he mirado antes, desde mayo del año 2000 le dimos el marca leyenda, ¿eh? Miguel Sanz, compi de motor del diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Bien. Pues, aquí conmocionado.
Hombre, Niki era uno de los grandes. Ya sabíamos que lo estaba pasando mal. Tuvo un trasplante de pulmón. Fue de pulmón, ¿verdad?
Había tenido dos de riñón. Uh-huh. O sea, que tenía muchas goteras dentro del cuerpo. Y sí, ya luego además le internaron por una gripe. Él tenía una casa en Ibiza. Uh-huh. Y ya no... Bueno, pues a ver, ya tenía muchas heridas de guerra, ¿no? Entonces, pues alguna complicación pues ha causado el desenlace final. Ya no iba a las carreras, entonces pues se rumoreaba que estaba con diálisis, bueno, estaba ya ahí muy tocado.
En los últimos años, cuando iba a las carreras, ¿no? Tenía 70, me ha sorprendido.
Sí, 70, parecían más, muchos más.
Parecía más, de hecho he calculado y cuando le dimos el marca leyenda estaría por los 50 años, en el año 2000, y realmente en la foto parece que tiene más de 50, claro.
Quedó tan desfigurado por aquel accidente, que debe ser uno de los más famosos de la historia, con el de Ayrton Senna, que yo creo que ya tenía cara de mayor desde que tenía 30 y pocos años.
¿No? Ah, pero lo terrible de ese accidente ya no es, por supuesto, las secuelas físicas que se vio, jolín, durante tantos años, esas quemaduras, esas cicatrices, sino yo no lo sabía, los gases que inhaló en el momento del accidente que le dañaron mucho los pulmones.
Sí.
Claro, son la huella invisible de un accidente terrible.
Le envenenó y faltó solo dos carreras. Después de ese accidente estuvo dos carreras fuera porque se estaba jugando el Mundial. Bueno, todo esto se vio en la película Rush, ¿no? Se llamaba Rush, aquel duelo con Hunt, Lauda y Hunt, que llegaron a Japón, a Suzuka y bueno...
Es que luego sus hijos, los hijos de los dos, de Hunt y de Lauda, de Hunt no me acuerdo cómo se llamaba, de Lauda Matías, llegaron a competir juntos en hay fotos por ahí de los dos. El hijo de Lauda se parece, pero Hunt, el hijo de Hunt es clavado a la granuja del padre, ¿no? Y llegaron a competir juntos, no sé si incluso como compañeros de equipo, pero en una competición muy menor de estas de turismos o GTs, no recuerdo cuál.
Oye, alguien que conoce muy bien a la familia Lauda, a Niki y a Matías y a Lucas, sobre todo, es Dani Juncadella, que es uno de nuestros pilotos favoritos y buen amigo. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Te ha sorprendido, entiendo, la noticia, ¿no?, del fallecimiento de Niki Lauda esta mañana.
Sí, la verdad es que hoy he madrugado muchísimo, a las 6:30 tenía que irme a un evento y tal cual he abierto el teléfono he leído la noticia y bueno, una lástima porque realmente era una persona que yo había llegado a tratar y le tenía mucho aprecio.
Uh-huh. Yo recuerdo estando una vez con tu hermano en unos test de Jerez, que estábamos hablando ahí con Lucas Lauda. La familia Lauda está muy vinculada al mundo del motor, incluso al periodismo del motor. Y de pronto apareció Nicky y nos dio la mano ahí. Fue apenas, nada, un minuto, pero fue, me pareció muy, muy entrañable y muy simpático. Cosa que no suele ser, me lo han dicho luego después, no solía ser muy habitual porque tenía una personalidad como muy, muy explosiva, ¿no, Dani?
Ese año que comentas, el año anterior y el siguiente, junto con mi hermano, que era mi manager, Lucas Lauda, también estaba vinculado en los sistemas y llegué a tratar mucho con Nicky. Entonces, pero bueno, sí que es cierto que conocí su parte más, más simpática. Claro. Yo nunca lo consideré, nunca conocí su factor tan agresivo. Sí que es alguien muy sincero, que no tiene pelos en la lengua y nunca los tuvo, y eso también, pues, quieras o no, te ayuda cuando eres joven y estás cerca de la Fórmula 1, te ayuda para que te diga las cosas claras y que no, sabes que no te van a contar milongas.
¿Te sorprendió algo de él? ¿Te dio algún consejo alguna vez de estos que guardarás?
Ahora mismo no recuerdo un consejo en sí, pero es eso lo que te digo, la transparencia con la que mostraba sus ideas y que siempre fue muy claro en que, pues, para estar allí te lo hace ganar. Y bueno, quiero decir que también fue muy motivante para mí que en su día me dijera, cuando fui campeón de la Fórmula 3 europea, me animara, ¿no? Me dijera, oye, si estás aquí es porque vales y porque has ganado y porque has demostrado que tienes que estar aquí. Pero ahora te toca trabajar y luchar por lo que te queda por venir. Y era muy claro, ¿no? Y cuando no había resultados, pues era el primero que me decía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, siempre me gustó, ¿no? Su forma tan clara de expresarse.
Pues es Nicky Lauda, hoy le hemos dicho adiós, marca leyenda, una leyenda del deporte, una leyenda de la Fórmula 1, 3 veces campeón del mundo y nos deja pues casi como uno de esos apellidos míticos, ¿no? Como Fittipaldi, como Senna, como pues hoy se ha ido Nicky Lauda con 70 años. Dani, un placer volver a escuchar, mucha suerte para el DTM.
Gracias, el placer es mío.
Venga, chao, hasta luego. Oye, Miguel, rápidamente, tú cuando estabas en el PADO, cuando coincidíamos como periodistas, o cuando, por ejemplo, estábamos en una redacción y de repente aparecía un teletipo, o declaraciones de Nicky Lauda sobre Alonso. Sí. Era como frotarse las manos porque sabías que no sobre Alonso, sino sobre cualquier piloto, iba a decir lo que le pasaba en ese momento, que puede ser que fuera incluso diferente a lo que iba a decir el día siguiente, pero siempre eran rajadas.
A ver, Nicky Lauda ha sido y se le ha recordado también como uno de los grandes bocas de la F1. Ahora parece que su papel lo ha cogido Jacques Villeneuve, ese tipo de personaje, o el doctor Marco, por ejemplo, Helmut Marco en Red Bull, pero era uno de los tipos que, es más, él buscaba el charco, es decir, pasaba luego una carrera, salía con toda su humanidad, un hombre además con muchísima presencia física, salía en el paddock y estaba esperando a que alguien viniera a preguntarle. Daba igual si era un medio importante o no era un medio importante. Además, era bastante alto, cosa sí, que sí. Te impresionaba mucho. Oye, al principio.
Corpachón, porque era alto, pero como con su cuerpo, con, o sea, su tripa.
Sí, además, era una persona que impresionaba de verdad. No solo por también, claro, la estar desfigurado, pues también te impresiona un poco cuando lo ves. Pero físicamente era tremendo y como opinión de peso también era tremendo. Con lo cual, era una de esas personalidades del paddock que lo reunía todo, ¿no? Y sí, bueno, es que no ha dejado títere con cabeza, desde pilotos, reglamento, circuitos, comisarios, FIA, FOCA.
¿Y si
FITA.
Eras periodista español, sabía también las teclas que tenía que tocar para meterse en el charco? ¿Eras español? Pues venga, voy a hablar de Alonso y voy a decir que igual no se merece estar en Ferrari. De repente, ¿no?
A Fernando le llamó perro durante un tiempo. Una de sus famosas frases, si os acordáis, era que los Fórmula 1 eran un truño, los Fórmula 1 actuales, y que lo podía pilotar un chimpancé. Sí, entonces sí. Se enfadaron tanto en el equipo que dijeron, bueno, pues si lo puedes pilotar un chimpancé, móntate tú y a ver qué eres capaz de hacer. Se montó y se salió en la primera curva.
Correcto, sí.
Y en 10 vueltas se salió 2 veces. Pero bueno, pero por lo menos el tío asumía ese riesgo de lo que decía. De, yo voy a decirlo, pero luego lo sostengo y lo mantengo y lo intento demostrar, ¿no? Una persona muy, muy complicada también en lo sentimental, tuvo una vida muy, muy azarosa. muy poco sentimental, en el sentido de que, por ejemplo, sus trofeos los vendió para maquinaria, creo que de limpieza de coches, de lavacoches, y para sus propias empresas, que fueron subiendo y bajando, pues el Lauda Air, que lo vendió, lo recompró, lo volvió, lo recompró, al final se lo revendió a Ryanair.
Piloto, le encantaba pilotar su propio avión.
Sí, y entonces pues el hombre era de los que ya estaban en el paddock, de los primeros que tenían su gorrita roja siempre para hacer su publicidad.
Los Oscar ahí con la gorrita.
Por eso, que era una personalidad en sí mismo. Entonces, pues bueno, eso sí que es verdad que es lo que ha perdido la F1, de una voz muy autorizada y cinematográfica también.
Pues nos vamos con eso, con el recuerdo López a Niki Lauda. Va a ser casi nuestra caverna en el diario. Gracias, Miguel.
¿Nuestra?
Nuestra caverna, que es el cierre del programa.
¿Es la caverna esto?
El cierre, casi. Mañana te leemos, en Marca, sobre Niki Lauda.
Noticia importante, de última hora. Acaba de confirmar el Arsenal que Mkhitaryan, el jugador armenio del equipo, no puede jugar la final de la Europa League.
¿Por
que
el tema este de no poder viajar?
Por el conflicto en Nagorno-Karabakh. Así que él no puede viajar, no le han dado los permisos. En Mkhitaryan, es verdad que no era titular, pero suplente, no juega.
Ahora más detalles en el info de la una y luego ya sabéis que seguimos contando historias del deporte.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en eldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en eldeoro.marca.com.
¿Quieres asistir a la final de la UEFA Champions League? Banco Santander, en colaboración con Marca, buscan al periodista de la final de la Champions. Cuéntanos cuál será tu titular en Marca y podrás vivir la experiencia de ser un periodista deportivo en nuestra redacción. Y además vivirás la final del 1 de junio en el Estadio Metropolitano en Madrid, gracias a Banco Santander. Entra en masmarca.com y participa.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Y atención a esto que es muy importante, horarios de la próxima temporada. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Es una idea que tiene el presidente.
Porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio,
sí, que he confirmado.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena
COPE. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca. A long time in the blaze of
Kamara. Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te ha